Escucha la revista de Ingeniería en las emisiones de la UNED en Radio 3, el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Esta mañana hablamos de bioplásticos. Vamos a analizar desde su composición hasta sus usos más comunes. Incluso les contaremos cómo el plástico es mucho más respetuoso con el medio ambiente de lo que algunos nos dicen. Esta mañana nos acompaña María Rosa Gómez Antón, profesora del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, para hablar de bioplásticos. Ese es el tema del programa de hoy. Profesora Gómez Antón, buenos días.
Buenos días.
La primera cuestión que le quería plantear es que nos explicara qué es un bioplástico.
Pues mire, el prefijo bio parece estar de moda en la actualidad. Biocombustibles, agricultura biológica y ahora le ha tocado el turno a los plásticos. Los medios de comunicación transmiten la idea al gran público, al consumidor en general, de que los bioplásticos son materiales biodegradables. Si bien es cierto esto, la biodegradabilidad no es exclusiva de los plásticos denominados bioplásticos, sino que abarca un número mayor de estos materiales que bien son biodegradables por su propia naturaleza o porque el hombre ha intervenido en el proceso de fabricación haciéndolos biodegradables. Por tanto, hay que distinguir bien entre qué son bioplásticos y qué son plásticos biodegradables. Los bioplásticos, por bioplásticos, se entiende aquellos plásticos de origen natural producidos por organismos vivos. Es decir, son plásticos procedentes de un recurso renovable y, en consecuencia, al proceder de un proceso sintético natural, son totalmente biodegradables por los mecanismos que utiliza la naturaleza para tal fin: la energía solar, la acción de las bacterias, de los hongos y otros más. Pero también hay algunos plásticos de procedencia de una síntesis de laboratorio a partir de productos derivados del petróleo que también son biodegradables. Un plástico es biodegradable según la ASTM, que es la American Society of Testing Materials, cuando es capaz de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, mediante la acción enzimática de microorganismos en un periodo específico en condiciones normalizadas de depósito. Teniendo en cuenta que los plásticos son materiales de naturaleza polímero, a partir de ahora hablaremos de biopolímeros y de polímeros biodegradables. Pasaremos a clasificar a estos materiales basándonos en su origen y procesos de fabricación. Así podemos mencionar cuatro categorías: los polímeros extraídos de fuentes naturales, los polímeros obtenidos a partir de reacciones sintéticas a partir de monómeros de origen biológico renovable, los polímeros producidos por microorganismos o bacterias modificadas genéticamente y los polímeros sintéticos a partir de productos derivados del petróleo. También consideraremos otros tipos de polímeros degradables por acción de los agentes atmosféricos, como son los polímeros fotodegradables y los polímeros solubles en agua.
Si le parece, profesora, vamos a poner algunos ejemplos de cada uno de estas cuatro categorías de polímeros.
Bien, pues mire, en la primera categoría, entre los polímeros extraídos de fuentes naturales, se encuentran el almidón, la celulosa y las proteínas. Todos ellos presentan interés en los otros apartados que hemos mencionado posteriormente. Los biopolímeros más interesantes, pertenecientes a la segunda categoría, es decir, a los polímeros obtenidos a través de reacciones sintéticas o a partir de monómeros de origen biológico renovable, pues citaremos el poliácido láctico. Recuerden que todos los polímeros se nombran anteponiendo el prefijo poli a lo que viene a continuación. Por ejemplo, poliácido láctico, policloruro de vinilo o polihidroxibutirato. Nunca, como dicen, ácido poliláctico o cloruro de polivinilo. ¿De acuerdo? Para un polímero siempre se nombra con el prefijo poli. Bien, pues el poliácido láctico, conocido por las siglas PLA, el acrónimo inglés, procede del almidón existente en el maíz, trigo o en las patatas, y se obtiene mediante una transformación bacteriana a ácido láctico. Es decir, el almidón sufre una transformación bacteriana y da un producto conocido como ácido láctico, que tiene una composición química que es un hidroxiácido y su polímero, por tanto, es un poliéster. La polimerización se realiza a través del dímero ciclo del ácido por apertura de anillo. Este es un tipo de polimerización muy clásica que se utiliza en la síntesis de polímeros en el laboratorio. Como en el monómero que hemos dicho anteriormente, el ácido láctico, existe un carbono quiral, un carbono asimétrico, pues pueden obtenerse a partir de él polímeros de diferente grado de cristalinidad y en consecuencia de diferentes aplicaciones. Pues ya sabemos todos que según la estructura cristalina o amorfa del material, este tiene una serie de propiedades mecánicas diferentes que le hacen muy útil para determinados usos, ¿no? El material, el poliácido láctico, está comercializado desde el año 1990, y su principal aplicación se encuentra en medicina para realizar suturas reabsorbibles. La mezcla racémica de ácido láctico, es decir, de las dos formas enantioméricas que hemos mencionado anteriormente, conduce a un material amorfo que presenta una gran velocidad de degradación, por lo que se utiliza fundamentalmente en los sistemas de liberación de fármacos controlada. También se emplea este polímero en la fabricación de algunos envases transparentes. Otro polímero similar al anterior es el poliácido glicólico, conocido por las siglas PGA. También es un poliéster procedente del ácido glicólico y que se obtiene a partir de la caña de azúcar. Se obtiene por mecanismos similares de polimerización, por apertura de anillo del dímero, y tiene las mismas aplicaciones anteriores. Bien, en la tercera categoría que hemos mencionado anteriormente, polímeros producidos por microorganismos y bacterias modificadas genéticamente, se encuentran los denominados polihidroxialcanoatos, conocidos por las siglas PHA. Son unos polímeros que se producen en el metabolismo de diferentes bacterias que crecen en medios controlados de componentes de carbono y nitrógeno. Las primeras observaciones que se hicieron al respecto sobre esta existencia de polímeros en las bacterias se realizaron en el año 1925, pero no fueron considerados como fuentes de polímeros biodegradables hasta en 1983. En este año se observó que una bacteria, precisamente la Pseudomonas oleoborans, en un medio de cultivo de ácidos carboxílicos, formaba un material polímero semicristalino de gran resistencia, transparencia y que presentaba un importante interés industrial. Fue comercializado con el nombre de Biopol. Su composición química corresponde, como en todos los ejemplos anteriores, a poliésteres alifáticos de 4 y 5 átomos de carbono, que se conocen como polihidroxivalerato, PHV, y polihidroxibutirato, PHB. Este biopol tiene aplicaciones en medicina, fabricación de envases, para contener productos de alto valor añadido. Finalmente, en la cuarta categoría, están los polímeros sintéticos a partir de productos derivados del petróleo, y en estos tenemos que hacer dos apartados. Aquellos polímeros sintéticos que por su estructura son biodegradables y aquellos que durante el proceso de producción son modificados por el hombre para poder ser biodegradables. Entre los primeros, los que por su propia naturaleza pueden ser biodegradables, citaremos la policaprolactona, PCL, que también es un poliéster alifático sintetizado por reacción de apertura de anillo de la epsilon caprolactona. Este es un polímero semicristalino, flexible y biocompatible, por lo que se utiliza en medicina para realizar suturas biodegradables. Hay otros poliésteres alifáticos también basados en la reacción entre glicoles procedentes de la soja, aquí ya también tenemos un recurso renovable, y ácidos dicarboxílicos. Son polímeros fácilmente procesables en forma de fibra textil y como materiales para fabricar bolsas de basura de residuos orgánicos, de jardines, frascos para cosméticos, etc. La aplicación de estos polímeros biodegradables para bolsas de basura, pues no necesitan que sean separados de ellos, pues para hacer una transformación de compostaje o de fabricación de gas metano en una fermentación anaerobia, porque precisamente por su composición y su denominación de biodegradables, en la evolución, en las fermentaciones, conducen a estos compuestos. Luego son unos polímeros muy útiles para contener productos de jardín, restos orgánicos, para luego transformarlos o en compost o en gas metano.
¿Y cuáles serían las ventajas de los polímeros biodegradables con respecto a los tradicionales?
La ventaja que presentan, y es por lo que se le está haciendo esta propaganda para que sean conocidos por el gran público, es porque una vez que finalizan su vida útil, desaparecen espontáneamente porque son biodegradables, es decir, los degrada la propia naturaleza. Pero si esta es la única ventaja que se les da a estos materiales, o porque proceden de un recurso renovable, como son las plantas, o como son ciertos productos procedentes de animales, pues hemos de decir que los plásticos habituales, los tradicionales, los que proceden de derivados de petróleo por reacciones sintéticas en el laboratorio, pues actualmente no representan un grave problema ambiental, pues por las siguientes razones. Cuando ya pasan a alcanzar la categoría de residuos, cuando han finalizado su vida útil, no se amontonan ni no se almacenan, sino que son recuperados para, mediante transformaciones y puestas a punto por la tecnología, recuperar de ellos la materia que llevan o la energía que llevan asociada. Entonces no generan un gran problema que estos residuos no se degraden. Por otra parte, hay algunas aplicaciones que necesitamos plásticos de una gran resistencia, que tengan una vida de varios años. El caso de los polímeros biodegradables son muy interesantes cuando son aplicaciones a un corto plazo, como la administración controlada de fármacos o la realización de suturas tras una operación quirúrgica, que luego se evita el quitar los puntos porque se deshacen ellos solos. Pero fíjese, si los utilizamos estos materiales para una aplicación habitual de los plásticos o simplemente para contener alimentos, pues tiene que tener una fecha de caducidad para que mantengan sus propiedades de ser contenedores, de ser aislantes, de mantener los productos en buen estado, con lo cual, bueno, pues habría que valorar qué nos interesa el plástico, sino su resistencia y durabilidad o que desaparezcan como residuos. Por otra parte, los biopolímeros son unos materiales caros, precisamente porque llevan un proceso de transformación que no es el establecido, que no es el habitual, no es el desarrollado a lo largo de los últimos 50 años para los plásticos procedentes de recursos fósiles como es el petróleo. Entonces esto encarece su producción y son utilizados en aplicaciones muy concretas, pero no es el gran procedimiento de fabricación de estos materiales. Y hay que tener en cuenta otra cosa que también comentamos en el programa anterior cuando hablamos de los biocarburantes. Si los monómeros con los que vamos a fabricar los bioplásticos o los biopolímeros proceden de los vegetales, como hemos hablado del maíz, de la soja, o del trigo o de las patatas, estamos nuevamente frente a una competencia entre la utilización de estos recursos agrícolas para la alimentación humana o para fines energéticos o fines productivos. Entonces, recordemos que esto hay que hacerlo dentro de unos límites que permitan el desarrollo de las poblaciones donde se están haciendo estas plantaciones y que no ocurra, como en el caso de México, que supuso la utilización, la desviación de la producción de maíz hacia Estados Unidos con fines energéticos para producir bioetanol, condujo a un encarecimiento del precio de la materia prima básica de la alimentación de este pueblo. Y eso es una cosa que debemos tener presente.
Entonces, ¿sí tenemos que hablar del futuro de este tipo de plásticos?
En un futuro, pues la utilización de estos materiales irá siempre y cuando tengamos en cuenta estas dos condiciones, que sean aceptados por el gran público, que digan específicamente qué duración han de tener estos productos en buenas condiciones de uso para las que fueron creadas, que haya un control de la producción de las tierras para producir productos frente a la alimentación. Y bueno, pues la investigación conduce a buscar nuevas fuentes de materias primas, nuevos recursos, que no son los que de momento están en vigor y están siendo utilizados.
Profesora, cuando hablábamos antes de las distintas categorías de los polímeros, no hablamos de los modificados por el hombre.
Sí, para hacerlos biodegradables, ¿no? Efectivamente. Una de las características de los materiales plásticos sintéticos, los plásticos tradicionales, es que son muy resistentes, porque al ser productos de síntesis, la naturaleza no los desconoce y no puede aplicar sobre ellos los mecanismos de degradación. Pero me remonto a los años 90, en los que todavía no estaba bien definida o bien puesta a punto las tecnologías de recuperación de los residuos, pues se hicieron ensayos a nivel laboratorio para los plásticos tradicionales, modificarlos de tal manera que fueran degradables, tanto por acción de los microorganismos, plásticos biodegradables, o por acción de la energía solar, serían plásticos fotodegradables. De esta manera, intentando hacer plásticos biodegradables, en los procesos de fabricación se hicieron copolímeros a base de monómeros procedentes del petróleo, monómeros normales como etileno, propileno, etcétera, y se les incorporó ciertas cantidades de almidón. El almidón ya es un polímero natural, como hemos dicho, y por tanto es biodegradable. Entonces, cuando teníamos un copolímero a base de polietileno o cualquier otra poliolefina con almidón, ya teníamos un producto que cuando se le dejaba depositado en un vertedero, pues la acción de las bacterias atacaba precisamente a estos fragmentos de almidón, haciéndolos desaparecer, con lo cual las cadenas del polímero quedaban muy acortadas. Entonces quedaban fragmentadas y de esta manera ya no existía el envase como tal o el film como tal, el producto como tal. Bien, también se hicieron unos ensayos de sintetizar polímeros a base de monómeros que sufrieran fotodegradación, es decir, una ruptura de las cadenas por acción de la luz. Sería muy interesante, por ejemplo, los filmes que se utilizan para invernadero en unas zonas de España que reciben mucha radiación solar, que se les puede utilizar dos o tres temporadas para que hagan el fin de plástico protector de los cultivos. Y para ello se hicieron a base de unos monómeros que eran unos compuestos cetónicos que tenían este grupo cetónico en una posición alfa respecto al doble enlace, una condición química para que sufrieran estos procesos de degradación. Con lo cual, desde hace muchos años ya se sintetizaron en el laboratorio y se comprobaron que había podido fabricarse polímeros bio o fotobiodegradables o fotodegradables. Pero la realidad es que esto no funcionó a gran escala. ¿Y a qué era debido? Pues las condiciones en las que se ensayaron en el laboratorio, la degradabilidad, es decir, la ruptura de cadenas y la desaparición de estos polímeros, unas condiciones en cuanto a radiación solar, aireación, luminosidad, etcétera, requisitos que necesitan para un tipo de degradación, tanto la fotoquímica como la bioquímica, pues no se reproducían en los vertederos. Piense un material plástico que se ha fabricado que sea biodegradable o fotodegradable metido en el conjunto de basuras, restos orgánicos, metales, papel, y se depositaba en los llamados vertederos, que son unas zonas que ahí se ponían todos los residuos y que en ocasiones se tapaban con arena o que en ocasiones se dejaban en el aire. Se tapaban con arena para evitar malos olores a la población o se dejaban al aire. ¿Qué pasaba? Que este plástico, cuando se le dejaba expuesto a la acción atmosférica o a la acción de las bacterias, de los microorganismos, no estaba en las condiciones ensayadas en el laboratorio, bien porque estaban tapados por otro tipo de residuos y no recibían la correspondiente radiación solar, no recibían el grado de humedad o no recibían la cantidad de oxígeno necesario. Entonces, como mucho, lo que llegaba a pasar es que se fragmentaban en trozos los envases o los artículos que llevaban este tipo de materiales, pero no se degradaban totalmente porque no se reproducían en el vertedero las condiciones de los laboratorios, con lo cual se desestimó esta opción y dejaron de fabricarse. Tan solo se hacían en cantidades mínimas, pues para aplicaciones médicas, como hemos comentado antes, o algún que otro envase que podía contener productos de alto valor añadido, como son perfumes caros o cosméticos, en fin, en estas circunstancias.
Hay una cuestión importante y es el de las bolsas de plástico. Bolsas de plástico que utilizamos todos y que quizá muchas veces quedan, se depositan en lugares que sin duda a la larga es perjudicial para el medio ambiente, porque estas bolsas tardan mucho en destruirse por sus componentes, ¿no? Con este tipo de bioplásticos que por sí mismos se descomponen o se autodestruyen, por utilizar esa expresión, se mejoraría bastante este problema, esta situación.
Bueno, aquí me ha planteado usted varias cuestiones que vamos a tratarlas con detalle. Efectivamente, las bolsas de plástico de supermercado son muy duraderas porque son materiales plásticos y ha dicho que una de sus características bien valoradas es su resistencia. ¿Por qué está una bolsa de plástico dando vueltas por un campo, por una playa, por donde sea? Por la acción humana, por nuestro mal comportamiento, por nuestra falta de educación ambiental, porque la bolsa de plástico se ha creado para transportar alimentos de un supermercado a nuestros hogares, no para alegremente desprendernos de ella. Como es un producto hueco y muy ligero, pues a cualquier acción de viento que se genere, pues la desplaza donde sea. Luego, la culpa de que las bolsas de plástico estén por todas partes donde no deben estar es acción del hombre. Luego, no critiquemos un hecho cuando la falta proviene precisamente de los humanos, de su mal comportamiento medioambiental. Luego, campañas de mentalización y de educación hacen falta para todo y precisamente para estos casos. Pero vamos a ver, ¿por qué tantas bolsas de plástico en las sociedades en amplio desarrollo como la nuestra, como en España, por ejemplo? Pues porque las reparte gratuitamente el supermercado. Vamos a comprar la compra de la semana o del mes y nos regalan muchas bolsas de plástico. Llegamos a casa y entonces o nos desprendemos de ellas y las tiramos a la basura cuando podemos reutilizarlas, es decir, doblarlas cuidadosamente y la próxima vez que vayamos al supermercado transportar los nuevos alimentos que tengamos a casa con esa bolsa, porque son muy resistentes y tienen varios ciclos de utilización. Si no las utilizamos solo para eso, las podemos utilizar para contener basura, los restos orgánicos, con lo cual no tenemos por qué adquirir nuevamente más bolsas de plástico y fabricar más bolsas de plástico. O también las podemos utilizar para llevar a los distintos contenedores los otros componentes de los residuos domésticos, como es el papel, o son los envases, o son los plásticos, o lo que sea. Bien, una vez que ya esa bolsa está degradada y deteriorada, debemos tirarla también para que los recuperadores de plásticos la recuperen. Si está muy gastada y muy rota o muy deteriorada, pues va directamente a la valorización energética, es decir, a recuperar la energía que lleva. Quiero decir que las poliolefinas, que son los polietilenos y los polipropilenos, tienen la misma capacidad calorífica que los combustibles fósiles, por ejemplo, que el gasóleo, con la diferencia que su combustión es mucho más limpia, porque al estar formado por hidrocarburos, carbono e hidrógeno, los productos de combustión son dióxido de carbono y vapor de agua. Mientras que el gasóleo sabe que lleva en la composición otros elementos como nitrógenos y azufre, que en la combustión generan gases ácidos, en la combustión, o sea que son más limpios. ¿Puede decirme que también los plásticos llevan otra serie de aditivos? Efectivamente, llevan colorantes, llevan estabilizantes, llevan plastificantes, pero cuando me refiero a la recuperación energética que llevan las propias bolsas del supermercado, estoy refiriéndome a una recuperación energética en condiciones controladas, es decir, en una central térmica en la que los gases de combustión pasen por unos electrofiltros, por unos filtros de mangas, por unos baños de lechadas de bicarbonato sódico para retener los gases ácidos, de tal manera que nos garantice que los gases que salen por la chimenea de esa central térmica son inocuos para la salud humana. Bien, ese es el primer paso. Yo en algún congreso he recibido una bolsa de plástico de supermercado que me llevaba impreso procedo de la patata. Bueno, pues me parece muy bien, pero si yo esa bolsa que procede de la patata también alegremente me desprendo de ella en un campo cuando voy de excursión o en una playa, pues hasta que se degrada, que tiene un tiempo de degradación determinado, también sigue dando vueltas por el aire. Y luego debemos ser responsables nosotros con nuestro comportamiento. Por otra parte, hay países como Holanda y Alemania en los que las bolsas de basura en el supermercado las cobran. Es decir, una pequeña cantidad, pero ya al consumidor le cuesta dinero. Y yo le aseguro que los holandeses y los alemanes vuelven al supermercado al día siguiente con la bolsa que habían comprado al día anterior porque les ha costado dinero. O sea, una carga pequeña económica, no sé qué fracción de euros será lo que les cuesta, pero como ya tienen que comprarlo, ya lo valoran y ya lo cuidan y ya lo reutilizan. Y por otra parte, en las sociedades como la nuestra, que nos regalan las bolsas de plástico, pues se han hecho un estudio, un tal Chris Godal, que es el autor de un libro que se llama Cómo vivir sin menos CO2, pues valora que son 2 kilos de plástico al año lo que consume cada persona en bolsas de plástico. Pero es que además, una vez que ha terminado su vida útil, como ya le he dicho, pues son totalmente recuperables. Y por otra parte, también se dice que las bolsas de plástico son menos respetuosas con el medio ambiente que una bolsa de papel. Y también le digo que esto no es cierto, porque se han hecho estudios basados en el análisis de ciclo de vida, que consiste en valorar todos los impactos medioambientales que se generan en la fabricación de un artículo, desde la extracción de los recursos de los que procede, la energía puesta en marcha en el proceso de extracción, de transporte, de fabricación, es decir, hasta que llega al consumidor final, y resulta que tanto las bolsas de papel como los vasos de que se utilizan para las maquinitas estas expendedoras de café, pues consumen mucho más recursos, las que sean hechas de papel, y contaminan más por la cantidad de productos químicos que llevan y por las emisiones de CO2, porque necesitan más energía que el hacer el mismo artículo en plástico. Luego, cuando hablemos de estas cosas, habría que hacerlo desde el punto de vista de un conocimiento profundo de lo que estamos diciendo. No se puede decir alegremente que los plásticos son malos porque contaminan. Hay que basarse en qué. Hay que hacer un estudio completo de todos los impactos ambientales que hay en su fabricación y utilización.
Nos hemos quedado sin tiempo, profesora, con temas tan interesantes como este, y tenemos que ir despidiendo. Le agradecemos su presencia en los micrófonos de esta radio educativa. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Y gracias también a nuestros oyentes por estar ahí.